Bueno, pre-campaña, sí, estamos en pre-campaña. ¿Qué decir? Pre-campaña. Llevamos en pre-campaña toda la vida. Durante la pre-campaña los candidatos ponen todo su empeño en seducirnos, en conquistarnos. Esa sonrisilla, ¿eh? Tratan de despertar ternura, admiración, credibilidad. Bueno, tratan de ser quienes a lo mejor no son. Ellos se esfuerzan, pero se esfuerzan mucho más la gente que está detrás, sus asesores. Aquellos que se desviven por conseguir que nuestros políticos transmitan una buena imagen. Pero lo consiguen. ¿Ustedes qué creen? ¿Conocen algún político perfecto? Vamos a intentar ahora mismo. Nos hemos propuesto algo difícil también, y es fabricar al político perfecto. Vamos a ser algo así como los el doctor Frankenstein
de la política.
Así hemos llamado a esta sección, fabricando al político perfecto. Hemos llamado a tres grandes expertos de la comunicación política. Cada uno está en un lado, pero todos tienen un mismo objetivo. Vamos a saludar los cargos. Voy a intentar decir todos los cargos, porque para que vean que buscamos invitados buenos. Vamos a saludar a Antoni Gutiérrez Rubí. Está en nuestra emisora en Barcelona. Antoni es asesor de comunicación, fundador de Ideograma, que es una empresa dedicada a la comunicación pública y social. Es asesor de comunicación política en medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Antoni, buenas tardes.
Buenas tardes.
No solo tenemos a Antoni, también tenemos a Jordi Rodríguez Virgil, que está en Navarra, donde es subdirector del Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad. Es también profesor de instituciones jurídico-políticas españolas en la Facultad de Comunicación. Ha sido Visiting International Scholar en la Escuela de Graduados de Gerencia Política de la Universidad de George Washington y tiene una tarjeta para presentarse, es un folio. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Igualmente. Y por último, para que este debate y esta búsqueda del político perfecto sea realmente perfecta, tenemos a Roberto Izurieta. Nos habla desde la República Dominicana. Es director del programa para América Latina de la Escuela de Graduados de Gerencia Política de la Universidad George Washington. Es analista, además, de la CNN en español y ha trabajado en campañas electorales en Estados Unidos y también en América Latina. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tony.
Encantado de saludaros a los tres. Roberto, Jordi, Antoni, antes de empezar a fabricar al político perfecto, ¿existe ya? ¿Hay algún político perfecto? Jordi,
no,
Roberto,
no,
Antoni.
¿Quién empieza?
A ver, Antoni, por ejemplo, por cercanía.
Bueno, no sé si hay un político perfecto, pero lo que sí que puedo decir es que se esfuerzan en la medida en que es muy importante para ellos, cuando piden el voto y piden la confianza a los ciudadanos, mostrar, digamos, un conjunto de atributos y de características que generen confianza, porque en el fondo la votación no deja de ser una representación y un juego de credibilidades. Por lo tanto, yo creo que los políticos se esfuerzan, no sé si en parecer perfectos, pero sí en generar confianza y pedírtela para poderte representar.
Jordi.
Pues sí, lo mismo, no existe el político perfecto ni puede existir, y además intentar presentar un candidato perfecto pues sería contraproducente, porque no sería creíble, ¿no? El candidato es una persona y no hay personas perfectas. Eso sí, hay que esforzarse por presentar el mejor candidato posible, ¿no? Por presentar la mejor de las caras posibles del candidato.
Jordi, a ver si hay que ponerle fallos, o sea, para que no...
Claro, claro, no puede ser cercano, no es creíble. No.
Vamos a afearlo, no vaya a ser que la gente...
No afearlo, porque no hace falta afearlo, porque todos tenemos, y todos los candidatos tienen sus fallos, pero no sería creíble un candidato perfecto, porque, ya te digo, son personas y no hay personas perfectas. Y eso sería poco creíble, ¿no? Se puede confiar en alguien perfecto.
Roberto, ¿existe?
Coincido plenamente con Jordi. Ahí se afectaría en realidad la credibilidad. La manera como yo lo veo es distinto. El proceso político electoral es un proceso casi similar al proceso de la conquista. Esto es, cuando tú vas a tu primera cita, con una noche, con una cena, no le vas a decir a la chica todos tus defectos en la cena. En esa cena tú vas a hacer un esfuerzo, sin mentir, siendo honesto y ético, decir tus virtudes y las cosas que tú estás convencido que va a producirse un proceso de romance.
Bueno, sin mentir, Roberto.
Sin mentir. Y después va a haber tiempo para que se dé cuenta que ronques. Pero eso a su debido momento.
Sí, es cierto. Bueno, si tuviéramos que conjugar elementos que ya conocemos para fabricar un político perfecto, no sé, nos quedaríamos con el bronceado de Zaplana, el aspecto de bonomía de Zapatero, la sonrisa de Rajoy. Es decir, ¿cómo deberíamos mezclar los elementos que ya conocemos? Antoni, por ejemplo.
A ver, a mí me parece que los electores también valoran la naturalidad de los políticos. Por lo tanto, creo que es bueno que se esfuercen es bueno que intente mostrarnos sus aptitudes más positivas, pero que también sean muy sinceros, ¿no? Los electores detectan muy fácilmente, tienden a identificar muy rápidamente la impostura, el artificio, digamos la pose. Y yo creo que algunos defectos muy normales y muy corrientes, trasladarlos con mucha naturalidad, pues hacen también más cercano al político hacia los electores y provoca, digamos, un sentimiento de empatía, de proximidad, de cercanía, que siempre es positivo. O sea, que no siempre un defecto o un pequeño defecto puede ser un problema para un político.
Naturalidad, entonces, es la clave, Roberto.
Creo que sí, la naturalidad, la credibilidad, o sea, básicamente ser tú mismo, ser creíble. Creo que el acto de votar es un acto, casi un acto de fe, es un acto de creer en el líder. Porque en última instancia, por más que digas, me escribas un plan de gobierno, no sabemos la cantidad de escenarios que se enfrentará el próximo líder en las posiciones de poder. Pero lo que sí queremos es sentir que este líder va a hacer todo lo posible, en su mejor de sus capacidades, por defender nuestros intereses, los intereses de la mayoría, y ser lo más eficiente posible en su trabajo. Entonces es un acto de credibilidad, es un acto de reforzarnos en lo que somos y lo que aspiramos en el proceso político.
Jordi, escucha con atención el siguiente corte, el siguiente audio que vamos a poner, porque últimamente nos hemos dado cuenta que las elecciones, las emociones también cuentan en las elecciones. O sea, sean elecciones, emociones. A ver qué te parece esto.
You know, I have so many opportunities from this country.
Hillary Clinton.
I just don't want to see us fall backwards.
Y ahí casi llora. O sea, no termina, no le sale la lagrimilla a Jordi, pero está muy cerca de emocionarse y ponerse a llorar. No es la primera vez que vemos a un político emocionado. ¿Va a ser que las lágrimas también tienen, no sé, cuentan en la política?
Cuentan en la política, ¿no? La vertiente emocional del mensaje es muy importante, ¿no? Es lo que estaban comentando antes Tony y Roberto, que lo que se busca es la confianza, ¿no? La credibilidad. Entonces, alguien que también sepa emocionar, y lo que se busca cuando también buscas en una campaña electoral, se buscan dos cosas fundamentalmente: la movilización de los propios y a los indecisos, ¿no? Salir de los indecisos. Entonces, el discurso emocional es fundamental, que no quiere decir que sea irracional, ¿eh? Podemos decir que es comunicar lo racional con un discurso emocional. Entonces, el juego de las emociones para decidir y para movilizar es fundamental. Entonces, en el caso de Hillary Clinton, pues es un caso claro, ¿no? Ante pues una derrota que venía en Iowa, pues tienen que cambiar, y lo que se puede tocar en ese escaso margen que tienen de ahí, pues es mostrar, a lo mejor romper esa imagen fría que habían dado de Hillary Clinton, que basaba mucho el discurso en la experiencia, y es mostrar a lo mejor esa mujer más cercana y esa pequeña emoción sin llegar a llorar, porque claro, si derrama lágrima, claro, y pues llora, pues voy a decir, es mujer, ya está llorando porque ha perdido, ¿no? Es un punto exacto, muy bien medido, muy bien tratado en el momento oportuno, pues esa emoción y trasladas y emites, ¿no? Y pues movilizó, sobre todo por lo que dicen las encuestas, a las mujeres, pues hizo que confiaran, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de credibilidad, confianza, pues confiaron más en ellas, porque ve que eso, que ese mensaje emocional pues cala en un momento dado, ¿no? Es muy difícil también cómo manejarlos, y eso también es la labor de lo que se dedican Roberto y Tony, ¿no? Cuál es el momento oportuno de tocar la tecla oportuna emocional. Pero sin duda alguna, las emociones en campaña electoral son fundamentales.
Yo voy apuntando, no, tú no vas apuntando, Tom, yo tengo aquí naturalidad y emocionar lo justo. He puesto moco tendido, no.
Exacto.
Digamos
sí,
que
una
es
buena
un
traducción.
Yo quisiera,
en la creación de tu Frankenstein, yo quisiera clarificar un punto, porque coincido plenamente con Jordi. O sea, no es un poco de lágrimas. O sea, en el caso específico de Hillary Clinton, que ha sido una mujer pública por más de 15, 20 años, y que había proyectado una imagen de mucha capacidad, pero al mismo tiempo una imagen muy racional y quizás muy fría, ese casi llanto le fue muy beneficioso, porque mostró un lado de Hillary que nunca se había conocido. Entonces, en el caso específico de Hillary, en el momento específico que lo hizo, claramente fue beneficioso. Pero no es que no para todos y en todo momento.
Pero
en
hablamos
cada
de casi
caso
llanto.
En particular.
Pero podemos creer que esos eran lágrimas de verdad, o era de bajo consejo de un director de imagen.
A ver, yo vivo en Estados Unidos y quiero poder regresar esta noche a Estados Unidos, y debería contestar que no, yo creo que fue planificado.
¿Planificado? ¿Estáis de acuerdo en eso, Jordi? Jordi,
sí,
y Antoni.
Vamos, yo creo que por lo que... Y Roberto aquí también es el que más sabe, que es el que trabaja en Estados Unidos. En Estados Unidos está todo también muy medido y muy estudiado, ¿no?
Nada se improvisa.
Exacto, nada se improvisa. Entonces, yo creo que si no estuvo planificado, Y sin juzgar intenciones podemos decir que si hubiese querido controlar esa emoción, la controla. Eso es indudable.
Claro.
Yo lo que creo que además los medios de comunicación amplificaron esa emoción controlada o planificada o pensada o sincera. En este sentido, creo que los medios amplificaron porque había un cierto morbo por ver si realmente Hillary se había quebrado o empezaba a enseñar, digamos, un aspecto de fragilidad cuando era la favorita después de la derrota de New Hampshire, ¿no? Y por lo tanto yo creo, por lo tanto yo creo que ahí también los medios amplificaron esa emoción y jugando a favor de Hillary, ¿no? Porque esa amplificación hizo que ese minuto de oro llegará a muchísimas casas, y no solamente en Estados Unidos, y en todo el mundo, ¿no?
Bueno, ya que hablamos estamos en el terreno proceloso de las emociones y los políticos, que parece que no van de la mano, pero nos están diciendo, y yo creo que acertadamente, Roberto, Jordi y Antoni, que sí, que deben ir de la mano. Hay otros momentos donde ya encontramos al político emocionado, o sea, como más amoroso. Vamos a recuperar unas declaraciones del pasado mes de mayo. Es Aznar, Ana Botella, en un mitin.
Convivo con el hombre que caminó pues durante mucho tiempo con muchas presiones y que ahora tiene menos y que por eso lleva melena, y además tengo que decir que a mí me gusta.
Gracias, Ana, muchas gracias por tu generosidad, y tengo que decirte que estoy muy orgulloso de ser tu marido.
Aparte de una demostración de amor, Antoni, esto a mí me hace pensar, ¿deberíamos buscar a nuestro hombre perfecto? No sé si físicamente, pero empiezo a entender cómo va la cosa, ¿eh? Naturalidad, emocionar, lo justo. Tiene que ser un hombre de familia, que demuestre una serie de valores, pero que lo demuestre además. O sea, no, nada que lo sepamos, no, tiene que ser una cosa que quede bien claro que es un hombre de familia. Antoni.
Hombre, yo lo que sí que diría es que la familia juega un papel muy importante en lo político, no solamente en su vida privada, porque los políticos están sobreexpuestos a una gran actividad pública y muy dinámica, con mucha intensidad en horas y en trabajo, y por lo tanto, sin un pacto de familia entre la pareja, sea hombre o mujer, el político, es muy difícil, digamos, hacer la actividad política, ¿no? Pero yo creo que los electores tienden cada vez más a sentir curiosidad por la vida privada de los políticos, en la medida en saber si tienen un perro o no, cómo son, digamos, sus aficiones, cómo son sus familias. Ese interés hacia el político es una desviación, o si queréis centrar más el interés en la personalidad del político, no tanto en su propuesta programática o incluso en su partido. Y va en la dirección de la necesidad de conocer más a la persona con la que vamos a confiar y a la que le vamos a pedir que nos represente. Por lo tanto, sí que creo que hay que hacer un interés adicional por parte de los electores hacia la vida privada de los políticos.
Roberto, en Estados Unidos, claro, la tradición es muy distinta, pero aquí no estamos acostumbrados a ver a los políticos con sentido del humor, capaz de ser simpáticos, divertidos, gente que en mitad de un meeting cuenta un chiste. Algunos casos tenemos, está Alfonso Guerra, maestro del humor, pero no hay demasiados casos, ¿no? Son políticos más bien serios. ¿Deberían aprender algo de comicidad, deberían tener algo más de cómicos los políticos, o todo lo contrario?
Bueno, yo pienso que la política exitosa primero pasa por un proceso de reconocerse frente al hombre público y a la mujer pública. Esto es, la familia, claro que es importante, porque la mayoría de la población tiene familia y quieren verse representados, verse en un espejo. Pero también, o sea, si es que ha sido divorciado, es soltero, pues la sociedad también tiene esos espejos donde reflejarse. Pero volviendo al punto original, lo importante es que no mientan, lo importante es que sean transparentes y que lo expresen con naturalidad. En el caso específico del humor, ahí vamos al tema de la cultura de cada país. Yo pienso que sí, yo pienso que es bueno tratar algunas cosas. Yo no he trabajado mucho en España, sino muy poco, pero yo pienso que cuando un político oportunamente y apropiadamente haga un chiste y el chiste sea bueno, pues va a ser bien recibido. Quizás no llegará a los niveles de la política norteamericana, pero sí se puede tratar, y no veo que vaya a haber ningún choque cultural en una cosa. Simplemente es un cambio de una tradición y no más allá de eso.
Aquí han sido muy serios, ¿verdad? Jordi y Antonio, han sido muy serios. Alfonso Guerra, sí. Y poco más.
No. Sí, bueno, aquí menos tradición, pero ya desde hace un tiempo que se ha venido examinando lo que se llama la americanización de la política, o de las campañas electorales, al menos en no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Esa americanización, y por lo tanto, que uno de sus rasgos es la personificación, ¿no? Personificar mucho la política. Entonces en España no existía esa tradición, pero cada vez está llegando más, ¿no? Y ya que viene de América, pues utilizando, por ejemplo, Karl Rove, que era uno de los estrategas de George Bush, del actual presidente, habla que los electores o los votantes buscan tres cualidades principales en un candidato, ¿no? La fuerza, que tiene que ver con eso, con la seguridad, la fortaleza, y también habla de la cercanía, que tiene que ver algo con la identificación, con ser uno de los nuestros. Entonces esa cercanía, mostrarse cercano, pues es también lo que buscan los candidatos al mostrar su familia. El tercer rasgo sería lo que hablamos al principio, la confianza, ¿no? La credibilidad. Entonces esa cercanía es necesario mostrarse al candidato como una persona cercana, que tiene una familia como la nuestra, y por lo tanto pues mostrar esa otra parte que en España no estábamos a lo mejor tan acostumbrados a que fuese tan expuestas, ¿no? Pues podemos ver aquí, pues como, por ejemplo, el candidato Mariano Rajoy, que se veía como más distante, están haciendo un esfuerzo, pues eso, en el semanal ha salido por las tres generaciones de Rajoy, o el reportaje de Telva, dándole el biberón a su bebé, pues mostrar esa otra parte que no estaban tan habituados, buscando eso, la cercanía del candidato, la identificación del candidato con los electores.
Pero yo creo que también las culturas también hay. Mira, tenemos Sarkozy, que desde luego familia, pues divorciado, sale con estrellas de rock.
Sí, pero recuerda, Tom, que se divorció después, que durante la campaña electoral incluso tuvieron que montar todo aquello de Don Cecilia.
Sí, pero imagínate un Sarkozy en Estados Unidos, será bastante complicado, ¿no?
Desde luego. Bueno, Antoni, Roberto, Jordi, a ver, lo que decís es...
Yo quisiera comentar un poco, o sea, hay cambios en los liderazgos. Creo que Sarkozy ha sido un cambio también en el estilo de liderazgo francés. O sea, hace 5 años en Francia, si se pensaba que un candidato a las características de Sarkozy podría ganar, nos habrían dicho que no. Y lo mismo se está viviendo en los Estados Unidos. Irónicamente, en el Partido Republicano, el Partido Conservador, que resalta mucho los valores, los candidatos que están adelante en las encuestas, Giuliani y McCain, son candidatos divorciados, y si mal no recuerdo, en el caso de Giuliani 3 veces o 2 veces divorciados del tercer matrimonio, en el caso de McCain es vuelto a casar una vez. Entonces es interesante cómo los cambios se producen, y ahí vamos a lo siguiente: cada campaña es distinta, cada campaña tenemos sorpresas. Porque la gente cambia, porque el escenario cambia. Entonces siempre hay líderes que responden a ese escenario y a esa coyuntura con mucha más facilidad.
Lo que decís es francamente interesante. Os emplazo, y hablaremos más detenidamente, os emplazo, Antoni, Jordi, Roberto, nos vamos a quedar siempre cortos, porque media hora no nos va a bastar, porque hay mucho de lo que hablar y es un tema ciertamente apasionante. Os emplazo a que, ahora que estamos en un momento importante en lo político y depende además mucho de lo que ocurre en estos días, estas semanas, para el futuro, los próximos 4 años por lo menos, os emplazo a que sigamos hablando de esto. Si queréis, dentro de unos días, volvemos a hablar dentro de una semana, para seguir fabricando, porque claro, para fabricar lo del político perfecto me falta un tiempo. Yo tengo algunos conceptos, pero todavía no lo tengo del todo matizado. Así que, Jordi, Roberto, Antoni, os emplazo para otro día, porque es muy interesante lo que expresáis, y eso de construir a nuestro político no está nada mal. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias a ti.
Un placer. Las 6:27, una hora menos en Canarias.